Muy buenas amigos todos. Palabra del Señor nos ayude a aumentar la gracia que tenemos en nuestra alma y la vamos aumentando sobre todo por la oración. Toda relación que tenemos con Dios es aumento de esa gracia, de esa presencia efectiva de Dios en nuestra alma. Y estamos examinando esta oración o esta serie de oraciones tan importante en la Biblia que son los salmos. Y llegábamos a un salmo pues muy hermoso, porque hay salmos pues que nos van mejor y otros menos. Es el salmo 118 o 117 en otras Biblias, que es un salmo que se reza precisamente en el tiempo de Pascua, tiempo de alegría, porque es un salmo de acción de gracias. Pero un salmo de acción de gracias que decíamos el día pasado, que es como una procesión litúrgica en que llega quizá un personaje importante y todos le van a acompañar al altar, y hay un momento del salmo en que va a decir este personaje de una manera muy solemne: abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor.
Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Y entraré para dar gracias al Señor.
Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Y entraré para dar gracias al Señor.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Abrime las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Y entraré para dar gracias al Señor.
Pues aunque parezca que es un salmo muy solemne, muy de alegría, que va a dar gracias al Señor y que proclama que todos deben cantar la misericordia del Señor, es decir, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, como comenzábamos meditando el día pasado. Ahora, desde el versículo 5, va a exponer por qué le tiene que dar gracias a Dios. Y bueno, no es por cosas muy materiales, o por, diríamos, por que ha vencido a ejércitos famosos, sino ahora está porque ha, sí, también sobre la derrota habla un poco, pero sobre todo tenemos que pensar en alguien que ha sufrido mucho, que ha estado en grandes apuros, grandes angustias, y Dios le ha librado, y por eso dar gracias a ese Dios que le ha librado. Y así pues comienza toda esta exposición de las bondades de Dios. En el asedio clamé al Señor, me respondió el Señor dándome espacio. El Señor está de mi parte, no temo lo que pueda hacerme un hombre. El Señor está de mi parte y me auxilia, veré la derrota de mis enemigos. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los nobles. Bueno, aquí hay una parte que habla de esos asedios que ha tenido, de los enemigos, de las dificultades, y entonces ve que los hombres, los seres humanos, por muy poderosos que son, pues no son confiables del todo. El único que es confiable es Dios. Y por eso diríamos que esa exposición en tono sapiencial es muy importante, y era muy importante para los israelitas. Para los israelitas, que sobre todo cuando veían una persona noble, pues como un rey, no solamente los reyes, sino los que estaban cerca de él, con los que se llaman los nobles, los poderosos, pues se refugiaban en ellos, es decir, confiaban en ellos. No, no, todas esas personas no son del todo confiables. Dios es el único confiable. En Dios sí, en Dios nos podemos refugiar, y mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el ser humano, pues por muy noble y por muy poderoso que sea. Pero el autor también se fija sobre todo en las batallas, se fija ahora en los enemigos que ha tenido el pueblo de Israel, que a veces eran muchos, que aquí exagera, como todos los pueblos, y aquí de una manera como muy poética, aquí el autor también es poeta, y va a describir unas imágenes muy bonitas de cómo todos se abalanzaban hacia él, como las abejas se abalanzan hacia una presa, pero Dios ha sido el auxilio, la fuerza, y así dice desde el versículo 10. Todos los pueblos me cercaban, en el nombre del Señor me deshice de ellos. Me cercaban y me acorralaban, en el nombre del Señor me deshice de ellos. Me cercaban como abejas y apagaron como fuego de zarzas, en el nombre del Señor me deshice de ellos. Empujaban a empellones para derribarme, pero el Señor fue mi auxilio. El Señor es mi fuerza y mi brío, Él fue mi salvador. Entonces esa es la expresión que muchas veces aparece en la Biblia, y que nuevamente aquí está expresándose esa fuerza, esa salvación de Dios, que Dios es al fin y al cabo el auxilio, la verdadera fuerza. Dios es el salvador cuando hay una dificultad muy grande, y por eso hay que darle gracias. Todo este salmo es de acción de gracias, pero va exponiendo que ha habido una dificultad y que Dios es el auxilio. Y pues termina, diríamos, esta expresión de acción de gracias por esta dificultad diciendo: escuchad clamores de victoria en las tiendas de los vencedores. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace proezas. Es explicar a todos que Dios es el verdadero vencedor, y por eso ahora va a expresar una verdad muy hermosa: no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Es decir, que el autor que va expresando esa verdad quiere no solamente orar a Dios como particular, darle gracias, sino ahora de una manera solemne va a expresar esa acción de gracias, porque quiere alabar al Señor delante de todos, y por eso le va a decir: no he de morir, viviré para cantar las hazañas del Señor. Pero nosotros también podemos traspasar este salmo a la eternidad y poder decir con alegría, cuando estamos con Dios: no he de morir, viviré por los siglos de los siglos. Cuando tenemos una gran dificultad y podemos seguir alabando al Señor y darle gracias, porque un día esperamos alabarle por los siglos de los siglos.
Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa.
Y así en el versículo 18 dice: me escarmentó el Señor, pero no me entregó a la muerte. A veces Dios parece como que castiga, pero no es un castigo, es un querer hacer un remedio, es buscar la paz y buscar la conversión. Como decir algunas veces: Dios aprieta pero no ahoga, pero esperamos que un día nos dé la gloria por los siglos de los siglos.
Por los siglos de...
Y esta es la realidad de este salmo, que ahora empieza, diríamos, de una manera como más exaltada, después de que ha hablado pues de las desgracias que había tenido, pero que Dios le ha salvado, y por eso es el Salvador. Él es la piedra de auxilio donde puede fijarse. Ahora, cuando pues el salmista pues entra en la parte de júbilo, cuando más solemos decir esta parte en el tiempo pascual: abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Es como una puerta especial que se abriese en algunos sitios, ahí la puerta de triunfo, ahí puertas en las iglesias grandes, pues antiguamente, que nada más se abrían de una manera especial para unas ceremonias solemnes, para un día de fiesta, y solamente se entraban por los laterales o algo así. Tenemos, por ejemplo, en el año, los años santos, que se abre la puerta del año santo, que luego queda tapiada para expresar una puerta que es no de gran triunfo, sino de penitencia, quizá para entrar haciendo una penitencia por Dios. Bien, pues hay puertas especiales. Jesucristo dijo también: yo soy la puerta, por mí han de entrar todos. Tenemos que entrar habiendo vencido. Los vencedores entrarán por ella, los vencedores del pecado, que es la muerte, abriéndose pues la puerta de la alegría, que es la puerta también de la eternidad, una puerta que se abre a aquellos sencillos de corazón, aquellos que claman a Dios. Y así continúa dando gracias, pues en el versículo 21, te doy gracias porque me respondiste y fuiste mi salvación. Esto es el dar gracias a Dios. Y ahora hay una frase que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, se repite mucho y se aplica a Jesús. Dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, y nos parece un milagro. Y luego continúa: este es el día en que actuó el Señor, vamos a festejarlo y a celebrarlo. Vamos, sálvanos, por favor, Señor, por favor, danos éxito, Señor. Bien, pues comentar esto de la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. En el Nuevo Testamento se cita muchas veces, prácticamente en todos los evangelios, por lo menos en los sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles y en la carta primera de San Pedro. Entonces recordamos cómo Jesús, sobre todo en este momento en que estoy en el Evangelio de San Mateo, cuando en el capítulo 21 pues les dice una parábola a Jesús, y la parábola cómo Dios ha guardado una viña, la ha cercado con una cerca, y luego pues llega el tiempo de los vendimiadores o los labradores, que van matando a todos los criados, y luego matan hasta al heredero, y les pregunta: ¿qué es lo que hará con estos malos labradores? Y le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros, etcétera. Y Jesús le dice: pues no recuerdan aquello de la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, esa la ha puesto el Señor, qué maravilla para nosotros. Bueno, pues esa piedra angular de un edificio nuevo es Jesús. Saben que los edificios antiguos, que se hacían de piedra, pues siempre ponían en un ángulo una piedra especial, además marcada, etcétera, porque era una piedra grande que iba a sostener pues lo que viniera en aquel ángulo. Por lo tanto, ya por allí no podía porque caerse el edificio. Es decir, si pone una piedra pequeña, pues la tierra puede ceder, pero si pone una piedra grande, angular, ya allí se basa todo el edificio. Nuestro edificio de nuestra iglesia se basa en esa piedra, sobre todo, que es Jesús, ese Jesús en el cual se funda toda la piedra. Y luego ya representando a San Pedro, que sería también piedra, le llamó piedra, Pedro es piedra, porque sobre él, de una manera externa, se iba a fundamentar la iglesia. Entonces nosotros también con el salmista podemos decir: bendito el nombre del Señor, el que viene, os bendecimos desde la casa del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina. es como una respuesta de la comunidad del coro a esas expresiones que ha dicho el salmista o ha dicho aquel personaje importante que está entrando por la casa, por la puerta de la casa de Dios. Que nosotros también, cuando vayamos a la iglesia y nos imaginamos cuando vayamos al cielo y les podamos decir a los ángeles: abran las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a Dios.
Abran las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a Dios. Es la puerta del Señor, por ella entrarán los que son fieles. Por ella entrarán los que son fieles. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido, porque eres mi Salvador. Porque me has respondido, porque eres mi Salvador.
Sobre todo en el tiempo de Pascua, de Resurrección, sobre todo por esa frase: este es el día en que actuó el Señor, vamos a festejarlo y a celebrarlo. Es decir, nos invita a festejar porque este es el día en que actuó el Señor. Si aquel rey o aquel personaje importante del cual se expresa el Salmo, pues entraba a darle gracias a Dios por lo que había hecho en él, en su persona, quizá en el pueblo, cuánto más tenemos que festejar y celebrar el día en que hizo el Señor, sobre todo, que es el día de la resurrección, el día más grandioso en que nosotros podemos alabar al Señor, porque es el día del verdadero triunfo de Jesús. Y hay otro momento en la Pascua, pero al comenzar la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, en que cantamos el Aleluya, porque viene el Señor, sobre todo esa frase: bendito en nombre del Señor el que viene. Bendito el que viene en nombre del Señor, que aquí está en el versículo 26. Y todas estas expresiones pues están también en el Evangelio, porque está bendiciendo a Dios. Y va a continuar en el versículo 27. Hay como una nota que es muy curiosa, aquí sí es curiosa, como es un salmo tan bonito y que se presta para una procesión, por si acaso, parece ser que no era del Salmo, pero al principio ya alguno de los sacerdotes principales o de los que estaban ya en el culto, es decir, diríamos ordenando, organizando el culto, pues puso una nota lateral que decía: ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Los ángulos del altar significa hasta el altar, hasta allí mismo, hasta el borde del altar. Dice: ordenad una procesión con ramos. Es como una nota marginal, para que, como una nota de algo que se tiene que hacer, una fórmula litúrgica que hay que realizar. Bueno, pues luego el que lo escribió después, porque claro, los salmos iban escribiendo de uno a otro, porque los papeles pues iban estropeando y no podían durar a lo mejor más de 40, 50 años, había que irlo describiendo de nuevo. Ya el que lo escribió como si fuese parte del Salmo, y así quedó. Algo quedó inspirado por Dios, que es muy bueno que se haga una procesión recitando este Salmo. Así quedó esa nota, podríamos decir. Y termina, por fin, pues dando gracias al Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De nuevo, da gracias a Dios y termina con esa fórmula con la que ha comenzado el Salmo: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y ya pasamos a meditar el Salmo 119 o 118 en otras Biblias. Y este es el Salmo más largo de todos. Es curioso porque anterior del Salmo que hemos meditado, de acción de gracias, estaba el Salmo más pequeño, que solamente eran dos versos o dos versículos. Y ahora llegamos al Salmo más grande, que son 176 versículos. Eso es muy, muy largo. Y esto es un salmo que no dice mucho, dice que no dice muchas cosas, sino va repitiendo siempre lo mismo, lo mismo. Es como un canto de una fidelidad a la ley, a la palabra de Dios. Y es un salmo que está hecho, pues, como literariamente bien, con dificultad, porque es un salmo que cada 8 estrofas, diríamos, son estrofas de 8 versos, y son 22 estrofas, diríamos 22 estrofas de 8 versos, 8 por 22. Esto del 8, dicen algunos que si tiene un signo de plenitud, el 7, que era el pleno 7 más 1, pero luego los 22 estrofas son por las letras del alfabeto. El alfabeto hebreo tenía 22 letras. Entonces, cada una de estas estrofas comienza por una letra. Así que uno va viendo las diferentes letras, desde el alfa, la primera, y luego va viendo las demás letras, pues del alfabeto hebreo, no del griego, exactamente. Bien, pues va viendo hasta la última. Y cada estrofa, pues tiene 8 versos, en que cada verso, figúrense que son 2 líneas, suelen ponerla en las Biblias, pues tiene siempre una palabra que se parece a la ley, siempre algo que diga de la ley. Puede decir precepto o decreto, o norma, mandamiento o mandato, o camino o senda o palabra, promesa, fidelidad, justicia, derecho. Bueno, hay varias y algunas otras más que simboliza siempre todo lo que es la ley. Y entonces, ¿qué es lo que dice de la ley? Pues claro, como tiene mucho tiempo, porque es largo, pues a veces está en plan de bienaventuranza, a veces es una reflexión, o petición, o una exhortación, o propone un programa, o va alabando, o va dando gracias, pero todo siempre en función de poner algo de la ley, de expresar la grandeza de esa ley de Dios que les ha dado a ellos. Son expresiones, podríamos decir, en las cuales se halla Dios presente, pero no es como una oración a Dios, sino como una especie de rezo, como respiración, en que se va diciendo, pues, estas cosas, declaraciones de inocencia, intercalando, pues, expresiones propias de otros salmos, quizá, con tal que sean una expresión sobre la ley: escuchar, obedecer, el amor, el deleite, la meditación, el cumplimiento, el recuerdo, la enseñanza, los beneficios que nos ofrece la ley o que nos promete. Y así, pues, a veces, claro, el salmo es un poco monótono si uno va a leer todo el salmo entero, pero una parte, de vez en cuando, pues es muy importante para expresar. Y claro, en la liturgia de nuestra iglesia, pues muchas veces se habla de estas expresiones de la ley, que yo creo que no vamos a leer todas las expresiones, sino, bueno, algunas cosas recordar. Ya estamos terminando casi este programa, el próximo día diremos algunas cosas más, pero por lo menos veamos cómo comienza este salmo: dichosos los de conducta intachable que siguen la voluntad del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón, que no cometen iniquidad y siguen sus caminos. Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Entonces no quedaré defraudado al fijarme en tus mandatos. Te daré gracias con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. He de guardar tus normas, no me abandones del todo. Siempre hay oraciones, pero oraciones así que expresan casi un sentido sapiencial. Una oración de todas maneras para que para nosotros sí es importante que el Señor nos enseñe a escuchar esas palabras y para poderle decir con el salmo continuamente: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel.
El escuchar y el rezar este salmo nos puede ayudar a conocer mejor la voluntad de Dios, a amarla, a vivir, porque conociendo la voluntad del Señor, le conoceremos más a Él, le aceptaremos y le amaremos más.
Y eternamente estable, los mandamientos del Señor son verdaderos.
Entonces podremos penetrar en la profundidad de los designios de Dios, alegrarnos por la ejecución de sus deseos. Querernos identificarnos con su voluntad es una de las finalidades principales de ser santos. Pues bien, amigos, con estos deseos de que sigamos la voluntad de Dios por medio de sus leyes, de sus preceptos, de sus promesas, de sus mandatos, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Palabras de vida eterna.